Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 6 de la tarde en punto. Y estamos dando comienzo a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Tenemos 30 grados. ¿Todavía 30 grados o no? Les digo inmediatamente. 30 grados de temperatura en este momento. 30 grados. Así es. Cuando son las 6 de la tarde, imagínense. Vamos a tener una tardecita agradable, eso sí. Bueno, muy bueno, por ejemplo, para salir a servirse algo, ¿eh? A tomar alguna cosita, a comer alguna cosita interesante. Y tenemos nuestra sección ¿Y qué tal si salimos con Quique Llaver? En algunos minutos más también vamos a hablar acerca de un tema bien importante que tiene que ver con el patrimonio de nuestro país. Estaremos con la subsecretaria del patrimonio, Carolina Pérez, para conversar justamente acerca de lo que está pasando precisamente con todo nuestro acervo patrimonial, que claro, en algunas partes de Chile sobre todo está bastante descuidado, bastante degradado, hemos tenido problemas, lo conversamos hace algunos días, lo que pasa con respecto a Valparaíso, por ejemplo, y la solicitud de algunas personas de que que el patrimonio de Valparaíso, ustedes saben que es patrimonio de la humanidad, una ciudad patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, que sea modificada su categoría y que pase a patrimonio en peligro. Así que una de las cosas que vamos a estar hablando con Carolina Pérez, subsecretaria del patrimonio. Quique Llaver, les decía, también va a estar en algunos minutos más con nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Y partimos, como siempre, con María José Soto y la actualidad. El presidente Gabriel Boric, que está ahí entre reunión y reunión, entre conferencias, apariciones ante la prensa, sí. Saludos, qué sé yo. Bastante activo.
Sí, está con... ¿Estás, José? Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, también.
Oye, sí, de hecho estaba leyendo la última como actualización que hay de esta gira que está teniendo el presidente Gabriel Boric en Tailandia en el marco de esta cumbre de APEC. Hoy fue un día súper importante, la verdad, porque tuvo varias reuniones bilaterales, pero la principal, sin duda, fue la reunión que tuvo con el líder chino Xi Jinping. Recordemos que China es el principal socio comercial de nuestro país, por lo tanto era una reunión evidentemente crucial, una reunión que duró cerca de 30 minutos, donde la declaración que se dio posterior a la cita fue bien prudente por parte de Chile.
No quiere meter
las patas luego de que Xi Jinping se enojara harto y le parara el carro, la verdad, al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por decir, oiga, filtró todo, y además no filtró lo correcto. O sea, después habló sobre el tema Trudeau, dijo, sí, son las cosas que pasan siempre en estas reuniones, la verdad, y aparte que en general Canadá y China tienen esta relación súper tensa, sí. Entonces como parte de la tensión, pero claro, Chile fue bien prudente y contó un poco que hablaron sobre reforzar las relaciones diplomáticas para generar más inversión, más intercambio comercial, trabajo, que es algo que nosotros siempre escuchamos en realidad como resultado de estas reuniones bilaterales, digamos, en general una versión muy diplomática de la cita, que terminó además de manera positiva porque Xi Jinping invitó al presidente Gabriel Boric a participar en una visita de Estado el próximo año, 2023.
Yo creo que es un buen resultado de una reunión, ¿no?
Sí.
No es que vayan para que los inviten.
Sí.
¿Ah? Hay gente que va a cosas para que los inviten a algo.
¿Tú has ido para que te inviten
a algo? ¿Hay alguna cosa para que me inviten? Alguna vez.
Sí,
uno es humano también.
Uno humano, sí.
Y uno no es presidente.
Exactamente. Claro.
Pero interesante, de todas maneras, una visita oficial.
De todas maneras, qué interesante. Y claro, después China dio su versión sobre la reunión.
Dijo, no había invitado nada.
Claro, no, confirmó sí la invitación. Confirmó totalmente la invitación. Pero sí dijo, adelantó. Filtró, podría enojarse el presidente. Dijo que Chile se abrió a apoyar la adhesión de China al TPP-11.
Que
es algo que no se había dicho oficialmente, pero sí se había planteado desde la Cancillería, que iban a estar de acuerdo, tomando en cuenta que sí es una decisión que se toma de manera multilateral, pero que Chile sí estaría.
Sí, porque ahora ya estamos a punto. Me encontré la palabra, porque se me fue, creo que ayer hablábamos del TPP-11. se deposita el tratado.
Ah, ese es el concepto. Ese es el concepto. Deposita. Ya, ya. Yo te dije, deposita el tratado. Ya, bueno, era un día importante, no solamente porque tenía esta reunión con China, sino también tenía otras reuniones importantes. El presidente Gabriel Boric se juntó con el primer ministro de Australia, de Vietnam, bueno, ya le decía, de China. Y
con Jacinda también.
Claro, Jacinda, sí, también
con Jacinda. Hay una reunión, estuvieron los tres, faltaba la bueno, que no tiene salida al Pacífico, así que no está en la APEC, obviamente la primera ministra de Finlandia.
Sí.
Para tener a los líderes jóvenes.
Para tomarse unas cositas también.
Claro,
y Justin también, Justin.
Justin Boric, claro. Jacinda, y Jacinda. No me acuerdo el nombre de la primera ministra. Que
la han criticado.
Derecho humano, pasarlo bien.
Sí. Mira, sería una buena. Yo creo que ese cuarteto como que generaría noticia mundial, esa foto.
Sí.
Sería interesante. Mira.
Una selfie de los cuatro.
Mira, sí. Espectacular. Claro, los millennials del mundo.
O los presidentes o primeros ministros millennial.
Y nos subiría harto el pelo a nosotros.
Y hay que aprender de ellos, entonces. Claro. Caso. Aprender harto de ellos. O sea,
hablando de Finlandia, de Nueva Zelanda.
Claro, si fuera nuestro referente, no solo por edad y por cercanía, digamos, etaria, sino que por nuestros referentes también por modelo de desarrollo.
De educación, de crecimiento. Exacto. Claro. Sí, de todas maneras.
Son los países a los que hay que aspirar.
Exactamente. Escuchar su relato. Ya, ¿qué te está diciendo? Y claro, ayer tuvieron un traspié bien importante luego de que Canadá anunciara que no iba a firmar estas side letters, que recordaremos busca dejar sin efecto el famoso mecanismo de resolución de controversia entre inversionistas y Estado, etcétera, etcétera. Está ahí siempre en la mira el rol de este subsecretario Ahumada, que en todo caso, el subsecretario de Relaciones Económicas, que ha acompañado al presidente en varias de las reuniones bilaterales, por ejemplo, no sé, con Japón, con Vietnam, ha tenido un rol importante, pero claro, en el momento en el que anunciaron el tema de que Canadá no se sumaba a la side letter, él estuvo muy en silencio, ¿no? Fue la canciller la que explicó esos detalles, a pesar de que él está más especializado o él tiene el objetivo de desarrollarse en eso. Y acá en Chile, claro, leí una nota,
por ejemplo, que
de hecho acá leí una nota que leía La Tercera, donde ya había expertos y obviamente gente de la oposición que decía, ven que las side letters no funcionaron, un poco como responsabilizándola a él por el rechazo que tuvo Canadá, que por cierto sí firmó un protocolo en que se comprometían a resolver conflictos no utilizando ese mecanismo y que lo iban a plantear en el foro también del TPP, etcétera. Pero no hubo disposición de firma, se lo dijeron.
No, claro.
Claramente,
digamos. Y Japón, ¿para qué decir?
Sí, Japón, ¿para qué
decir? O sea, Japón, porque por último ya, en el caso de Canadá, como tú dices, ya tuvieron una disposición, no por las side letters, pero sí
pero un protocolo
buscar un protocolo, un compromiso para buscar un mecanismo nuevo.
Es que Canadá dolió porque había mucha cercanía, o sea, evidentemente había la buena
onda. Uno es la buena onda y aquí
y cuando, son los intereses del
claro,
país.
Claro, cuando trabajo, cuando...
Cuando sí, carreteo.
Cuando trabajo.
Exacto, sí, de todas maneras.
Así tiene que ser.
De todas maneras. Oye, el presidente va a estar hasta mañana, que ya está empezando mañana, porque son por allá son como las 5, como las 4, no, son como las... Es las 12 de la noche, 10 de la noche, por ahí, una cosa así.
No, mucho más tarde.
Me enredé con el cambio de hora.
Mucho más adelantado.
Es mucho más adelantado.
11 horas, ¿no? Algo así.
Sí, 11, claro. Es la mitad. Como las 6 de la mañana.
Claro.
Eso, sí, por ahí. Eso.
Las 6 de la mañana. Si son 11 horas, son las 5 de la mañana.
Claro, son como las 5 de la mañana de allá. Y por tanto está empezando.
No, está escuchando.
O está haciendo deporte, a lo mejor salió a correr. Viste que ahora está
corriendo.
Él dice que corre 10 kilómetros diario ahora. Él dice que empezó a correr.
No, le creo, perdón.
Está más flaco.
Pero 10 kilómetros diario no es poca cosa.
No es eso es lo que decía yo cuando escuché esa versión de que empezó a correr 10 kilómetros.
No,
y decía, no es poca cosa.
No.
Es bien
perdón,
pesadito.
Presi, pero... veamos, salgamos a correr.
Y además correr por...
O contigo. Yo invito al presidente a que salga a correr contigo.
Claro,
¿puede ser o no? ¿Te tincaría?
Sí, de todas maneras. A los 10 kilómetros. A ver cómo nos va.
A ver cómo
y contigo
anda.
También, pues, Polo.
Porque yo te vengo saliendo el COVID, así que no.
Ah, ya.
Tengo
tocadito.
Tengo excusa, tengo claro. Coartada. Oye, claro. El COVID, lo que llaman el COVID largo o long COVID, no es poca cosa. Hay mucha gente que se ve muy afectada. Bueno.
Sí, de todas maneras.
Así que, espero que me espere un mes, un par de semanas.
para...
Le doy tiempo al presidente.
Ya, pase.
Le damos tiempo, mira, y salimos los tres.
Que no escuche a alguien y se lo diga y diga, ya, vamos.
Salgamos a correr, po.
Salgamos.
Yo feliz.
Y corriera afuera.
Ay, corriera.
Nuestro prejuicio de que no es corredor.
¿Te imaginas?
Y nos deja ahí con la lengua afuera, ¿no? Puede ser. Bueno, pero yo creo que 10 kilómetros
más.
Mucho.
El orgullo puede más.
El orgullo, sí.
También. Bueno, ahí, en todo caso, ahí yo utilizaría en mi favor la diferencia de edad. Yo le diría, mire, presidente, yo a los 36 años también corría más rápido.
Un hombre que ha hecho Ironman, Polo, no. Diferencia de edad, no.
Sí, no, sí, sí.
No, Polo, no, no. La verdad es que tú tienes un historial de deportista.
No. Es la pura chapa.
Y Gabriel no es conocido por su... Es conocido porque le gusta mucho leer libros.
Sí.
Tiene muchos atributos. Uno de ellos no es el deporte. pero si no es famoso.
¿Y dónde dijeron que estaba corriendo 10 kilómetros?
Sí, y en realidad me falta información.
A lo mejor.
La otra vez él dijo que, no me acuerdo en qué entrevista que dio, corre? Como más humana, que ¿ya? Él estaba haciendo unos cambios de hábito.
Sí, pues sí.
Porque
sí.
Estaba, le habían
¿Y no
salido
será
mal
que están dando en bicicleta 10 kilómetros?
No, ¿no? Yo entendí correr, es que con corredora. Bueno, con corredor igual es más fácil.
¿Con trotadora,
eso.
Sí, bueno, 10 kilómetros depende del ritmo también. Pero bueno, da lo mismo.
Pero como sea 10 kilómetros, efectivamente.
Es harto, pues.
Es una cantidad importante.
Es una cantidad importante.
Para cualquier corredor.
Que si lo está haciendo, excelente.
Bien por él. Imagínate por Bangkok, además que esto es la humedad, el calor.
Oye, una vez traté de salir a correr en Beijing.
Mira, ¿y?
No duré un kilómetro.
No, mira.
Terrible. Sí. Horror, ahogado. Sí. Bueno, me había trasnochado también. Me desperté muy temprano. Estaba medio carreteado.
Entre jet lag,
carrete y. No, carrete por pega, porque había costado tarde por pega.
La aclaración. Ojo,
sí,
por
sí,
pega.
Sí, no estaba bebido.
Ya.
No estaba bebido.
Ya, ok. Está bien, gracias
pero
por aclarar.
Pero de verdad. Y eso, que cuando yo estuve en Beijing, llevaban como 15 días. Con un plan muy estricto anticontaminación. Habían detenido todas las fábricas y habían puesto una restricción vehicular del 50%. 50% de los vehículos fuera.
Ah, o sea, estaba mejor, super estricto,
y estaba en buenas condiciones para lo que suele ser Beijing, que en realidad es una nube.
Ah, mira.
Pero bueno.
Ya.
Ya, eso sería, po.
Eso sería. ¿No? Oye, yo corrí una vez en Vietnam. En un río que estaba leyéndolo, un río que cruza toda la ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba, pero muy bonito. En la tarde, con harta humedad, pero en la tarde-noche, en esos países que nosotros estamos acostumbrados a climas más secos, sí, y por tanto podemos correr a cualquier hora.
Pesado.
Pero estamos acostumbrados, pero sí. Y por tanto uno va, no sé, a Colombia a correr o
correr al lado de los ríos.
O Brasil. Y uno lo siente.
Sí,
lo siente. Pero
sí,
si corres en la nochecita tarde. Sobreviví. Yo sobreviví haciéndolo así.
Ah, mira, pesa la humedad.
Sí, pesa la humedad. Y corrí varios kilómetros, fíjate. Fue una buena. No me olvidé más de esa corrida muy linda que tuve.
Excelente, pues. Ya, pues ya, el presidente está saliendo a correr allá en
Así
Bangkok.
Que puede ser que esté saliendo.
Dominica a Bangkok debe ser bien contaminado también, no sé.
No sé.
Bueno, está bien. El desafío está planteado. La invitación. Gracias, José.
Chao.
Oye, una cosilla, esto es bien, bien impresionante. Un caso que ocurre en Inglaterra, donde los padres de un joven, un hombre muy joven, de 22 años apenas, intentaron recoger y almacenar la esperma de este joven moribundo para que su novia pudiera tener un hijo suyo. Es un estudiante de 22 años, la identidad no se puede revelar. Y dice que, bueno, él se desmayó repentinamente, estaba practicando deporte, se desmayó, quedó inconsciente en cuidados intensivos y sufrió un derrame cerebral. Había sufrido un derrame cerebral. Bueno, en ese momento, él antes de esto había hablado de querer tener hijos con su novia, habían expresado su deseo, ¿no es cierto?, de hacerlo, y por lo mismo los padres, el momento en que él estaba moribundo, estaba agonizando, hicieron esta solicitud ante el tribunal, un tribunal de protección. El juez los escuchó en una audiencia urgente el día 3 de noviembre, pero él llegó a la conclusión de que permitirlo no habría sido lo mejor para este hombre, para este joven. Los detalles se conocieron ahora recién cuando se publicó la resolución escrita de el juez. Este joven finalmente falleció. Y cuenta esta nota del diario Independent que los jueces del Tribunal de Protección examinan casos relacionados con personas que no tienen capacidad mental para tomar decisiones por sí mismas. Y este juez, de apellido Paul, que tiene sede en Londres, supervisa las audiencias de una de las divisiones de familia, digamos, del Tribunal Superior, dijo que este hombre había sido un estudiante en una universidad del sureste de Inglaterra, estaba en forma y saludable antes de su colapso, que describió como trágico, pero de todas maneras no permitió, no le dio, digamos, curso a este deseo. Los padres habían solicitado que se permitiera a un médico recuperar el esperma de su hijo, almacenarlo legalmente para que pudiera ser utilizado en el futuro para la concepción y el nacimiento de un niño o niños. El padre, el hombre, dijo al juez: mi hijo tuvo una novia y durante muchos años me ha hablado de querer tener hijos propios. Aclaró el tribunal que mi esposa y yo criaríamos al niño, pero la novia, que está al tanto de esta solicitud, ha expresado su deseo de llevar a su hijo. Concluyó en todo caso el juez que estas declaraciones y toda esta postura y esta petición no habría sido en el mejor interés de la persona, de este joven de apenas 22 años. Caso bien dramático que nos llega desde Inglaterra. Escuchemos un poco de música. New Order con Bizarre Love Triangle.
Algo para comer, algo para tomar,
un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Los días viernes nos hacemos siempre esa misma pregunta. ¿Y qué tal si salimos? Y Enrique Quique Llavar tiene, por supuesto, las respuestas, las recomendaciones. ¿Cómo estás, Quique? Tanto tiempo. Sí. Siento que ha pasado mucho tiempo que no hacíamos juntos esta sección.
De verdad, mucho. Así que volvemos, pero no volvemos con cualquier cosa.
No.
Volvemos con una selección que vamos a tratar de hacer de los restaurantes nacionales que fueron destacados en este ranking tan importante para la gastronomía como es el 50 Best de América Latina, que hace una especie de orden que siempre sabemos, la cocina, los órdenes son subjetivos, sí, siempre va a depender del paladar de cada uno. Hay gente que le gusta más algún tipo de comida que otro, pero esto te ayuda a funcionar como guía y de buscar en la América Latina qué restaurantes hay que fijarse. Y estuve esta semana en el restaurante Demencia de Benjamín Nast, un chef que no es nuevo dentro de esta lista de los 50 Best. Había estado también en el número 32 de este 50 Best Latam con su restaurante antiguo, el de Patio. Uh-huh. Hace esta reapertura con Demencia, que es probablemente, en cuanto a la parte visual, uno de los restaurantes más interesantes. Si usted va bajando por Avenida Vitacura, de Vitacura en el fondo, después de Alonso de Córdoba, bajando hacia el sector del Golf, hacia Providencia, puede que vea ahí una carpa de circo que está en una esquina.
¿Ya?
Esa carpa de circo es Demencia, y está en Vitacura 3520. Es un restaurante, es un circo, es una ópera, un espacio donde la magia está en cada rincón, con una propuesta gastronómica que está enfocada en la cocina, en la diversión y en la sorpresa. Es un menú que es súper interesante porque es juguetón, te obliga a comer algunas cosas con la mano, donde hay sabores, donde hay sensaciones, donde hay temperaturas, distintas cosas que tiene esta carta que te va ayudando a vivir la experiencia de Demencia. Me encantó que hay distintos tipos de comensales en Demencia, gente que en la terraza lo está pasando muy bien, una terraza chorísima con esta ambientación de circense, pero también hay comensales que están ahí en el salón muy concentrados de la gastronomía, lo que están probando, y que se nota que probablemente tienen algún grado de expertise en lo que están viendo. Así que realmente algo que destacar, Demencia número 68 en esta selección de 50 Best. Estuviste conversando la semana pasada
con Caminas,
y es súper interesante el concepto que tiene un chef tan joven, tan jugado, que con sabores asiáticos, con sabores de la street en el fondo. Una carta de verdad que yo destaco. Y partí probando con una de sus excentricidades, pero realmente que están resueltas de muy buena manera. Se llama El Mundo de las Ostras.
¿Ya?
Y la gracia es que uno puede probar ostras de distinto tipo. Hay cuatro tipos de ostras. Hay ostras ponzu, hay una ostra thai, hay una ostra con yogur y beterraga que me...
¿Y las ostras son distintas?
Las ostras...
¿Son de distinto tipo, digamos, o las ostras son
la misma ostra, en el fondo?
O sea, no es la misma ostra, digamos, el mismo tipo de ostra, pero...
Claro, tienen un topping distinto.
Perfecto, con preparaciones distintas.
Exactamente. Pero la gracia es que estas ostras uno se puede pedir las que uno quiera. ¿Ya? De hecho, tienen un valor unitario de 2.000 pesos por ostra. Perfecto. Y uno las puede pedir al natural, si quiere, o con estas preparaciones. Ya. Yo probé una de yogur con beterraga que me impresionó. Jamás me dijeron una ostra con yogur con beterraga. No suena tan...
Como que uno conoce ostras con limón. Y de repente la he probado con tabasco. Y que harto buena con tabasco.
¿Sí?
Es otra cosa, es muy distinto, pero ya, yo hasta ahí he llegado.
Yo probé una con yogur y un polvo de beterraga increíble. Verdad, muy bien. Tenía incluso, al terminar, sentía como que había un berry metido ahí, pero no existía. Este polvo, este yogur con este polvo de beterraga, es que dan esa sensación. La ostra, que claro, es muy rica sola con limón, pero también es un marisco que combinado funciona de verdad muy bien.
Sí.
Y probé también otra ostra que se llama ostra thai, que tenía de verdad un sabor perfecto, un final entretenido y un gran sabor de boca al final. No quedaba en el fondo alguna ostra a las que no les gustan tanto los mariscos, les gusta que no quede tanto sabor a mar. Este topping thai hacía que la ostra pasara de verdad muy, muy bien. Así que una invitación también para jugar. Uno vi gente que pedía un par de ostras nomás, yeah, solamente para probar, como para acompañar quizás con un trago. Así que una innovación de verdad espectacular que hace Benjamín Nast en esta carta que nos propone en Demencia. Y después me presentó unos taquitos de mente, que la masa del taco son unos taquitos chicos para poder comer con la mano, uh-huh, como de verdad bocados, era de barquillo.
Ah, mira.
Crocante y que te deja al final un sabor dulce, con que son 4 taquitos de pescado roca que tienen, están acompañados con un cremoso de palta y un sichimi casero. De verdad, una mezcla interesantísima, porque este crocante deja al final ese sabor dulce, el sichimi sube, uh-huh, y el pescado al final te ayuda y te acompaña muy bien. Y había que seguir en ese tipo de preparaciones, y me traen un temaki de pescado, que es como ellos ven el sushi. Es, yeah, como un sushi que está preparado, montado, pero al final el alga en la que el cual, uh-huh, queda envuelta.
El temaki es un tipo de rol, ¿no?
Exacto. Yeah. Ajá. Y el alga en la que queda envuelta, yeah, está dispuesta arriba del plato. Entonces lo que te dicen es envuélvelo tú mismo y cómetelo con la mano.
Ah, perfecto.
Es muy entretenido, yeah, gran sabor, equilibrado. Así que de verdad, todas las cosas que tiene este bar como que te ayudan a jugar.
El alga tiene una pequeña resistencia,
sí,
al mascarla al principio, pero como que se va humedeciendo
y sale muy bien.
Y ahí ya la cosa funciona mejor.
Yo probé de las dos maneras por lo mismo.
Ya.
Probé comiendo con la mano, que, ajá, es más fácil, y también con un tenedor, porque hay gente que no le gusta simplemente mancharse las manos.
Sí, es verdad.
Así que están esas dos opciones y funciona de verdad bastante bien.
Perdón, que se come los sándwiches con cuchillo de tenedor, que se come las empanadas con cuchillo de tenedor.
Claro, que eso es medio, sí, sacrilegio, pero.
Sí, bueno.
Pero pasa. Bueno, pero acá confían tanto en su punto que no vi prácticamente ningún cuchillo. Solamente, ya, en todas las mesas había cuchara y tenedor. Así que eso es un restaurante que te dice al tiro, confiamos mucho en nuestro punto y de que está todo perfecto y que todo se puede en el fondo partir o diseccionar con el cuchillo.
Con el cuchillo, con el, o sea, con el tenedor y la cuchara.
Exactamente, perdón.
Sí.
Bueno, y estuve también probando su coctelería de autor, que también está muy interesante. Me llamaron la atención las distintas notas que tienen en boca todos los tragos que probé. Probé un trago que se llama Desafiante, que tiene unas notas amargas, un final dulce y unos amargos que realmente son entretenidos porque en minutos aparecen y desaparecen. Y es un trago coctelero que está hecho con un vermut iris blanco, un honey mix y un jugo de limón, y finalizado con un falernum. Realmente un trago interesante que te ayuda a entrar en calor, a abrir el apetito, con un amargo que en minutos aparecía y desaparecía, con donde la respiración en el fondo también le cambia las notas. Cuando, yeah, uno al respirar después de beber un trago, uh-huh, cambia un poco la nota que uno tiene, el sabor en boca de este desafiante, que realmente el vermut iris blanco es realmente un trago que hay que probar, porque tiene ahí una nota que es muy característica. Y seguí también con un tiradito de pescado.
Ah, ya te fuiste por el lado de los pescados.
Sí.
Claramente, ya.
Yo al final le digo a los chefs, me dejo llevar,
ya,
muéstrenme qué es lo mejor de su gastronomía. Está este tiradito de pescado, que también estaba increíble.
¿Qué pescado? ¿Pescado de roca?
Sí, pescado de roca. Todos los pescados de las, ya, cartas están acá, son pescados de roca. Uh-huh. Así que realmente también espectacular. Y aquí me detuve en una de las vedettes de todos los restaurantes que hemos visitado, el pulpo.
Ah.
Y el pulpo era un pulpo que está hecho con mayo kimisu, un pulpo a la brasa. Esta mayo kimisu, excelente la mayo kimisu, y tengo la noción de que es media coreana, acompañado de habas y una porción de papas fritas al lado, pero unas papas como estas papas bravas, una, yeah, especie de papas bravas más crocante, más.
Perfecto.
No cercana, no tan cercano el corte al bastón, sino más esférica,
yeah,
en su preparación. Y realmente un pulpo muy bueno en su punto, y con esta mayo kimisu quedaba perfecto con la incorporación de las habas, que yo al principio tampoco le tenía tanta fe, y las habas finalizaron de verdad muy bien el pulpo. refrescaron.
Pulpo, ¿y cómo viene presentado? Viene,
digamos, está la salsa,
el brazo completo del pulpo.
Claro, ya. Está abajo la salsa y está el tentáculo dispuesto de la manera tradicional. Perfecto. En el fondo, como haciendo una especie de círculo.
Ya.
Y sigo probando tragos, me voy con un Devoción, que es una especie de Spritzer Ball con un amargo sutil y un final que es muy refrescante. Una coctelería que está hecha de vodka Smirnoff, un cordial de manzana y eucalipto, que el eucalipto es realmente muy herbal en el trago, hace que uno al respirar y tomar el trago te envuelva el sabor completo de boca. Tiene un Jerez Tío Pepe, un chrup de naranja y un espumante Undurraga finalizado al final con un Dutch de agua mineral. Es un spritz distinto, un spritz que realmente juega mucho con el sabor herbal y también tiene unos amargos que son muy interesantes y que los aporta también el propio eucalipto. Y aquí paré con un trago que dije, ¿cómo no lo había probado antes? Uno que se llamaba Delicado, que es un cordial de beterraga que está con un ron. Y es como, de verdad que nacieron para estar juntos. Yo jamás me imaginé beterraga en una coctelería. Y este trago, que es ron Bacardí de 8 años, este cordial de beterraga que funciona muy bien, es un sabor muy dulce, jugo de naranja y una ginger beer Fentimans. Es decir, un trago que funciona muy equilibrado, suave también, no es un trago particularmente alcoholado.
Yeah, mira.
Y que
beterraga, ginger beer, sí, ron.
Y tenía beterraga, que naranja. No es de mis vegetales favoritos.
¿Ya?
Y el ron, que no es de mis destilados favoritos. ¿Ya? Y lo probé. Y este es el trago, en el fondo, que más me gustó. Mira, de la oferta de coctelería que probé. Demencia, realmente puntos altos, un lugar entretenido, donde el ambiente, donde la cocina cuajan y te ayuda a poder descubrir este lugar. Tiene algunas cosas, por ejemplo, el dress code, ¿ya? Uh-huh. Hay que ir, no de manera elegante, pero sí te piden como prepararte para ir esa noche. No, no está permitido gente que vaya, por ejemplo, con shorts, ni con chalas, ni tampoco gorros.
Ah,
¿ya?
Mira.
Es un concepto que tienen para poder cuidar el ambiente en este Demencia, que realmente todo es... Tiene algunos guiños que son bien entretenidos, la carpa, incluso la oscuridad. Es un restaurante que juega muchísimo con la oscuridad, donde incluso los garzones y los runners que están ahí juegan con sus indumentarias. Así que yo creo que es uno de los restaurantes que va a estar dando que hablar. Muchísimo ambiente, muchísima onda y su postre, la piña colada, que es una piña colada con un sorbete de mango y espuma de coco, perfecta, veraniega, y funcionaba increíble.
¡Qué mejor cierre! Excelente, Quique Llaver, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
¿Y qué tal si salimos todos los días viernes aquí en Aire Fresco? La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Oye, está lindo tu auto, te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda y súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Sheet. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Darko Center.
Gracias a la alianza entre la Universidad de San Sebastián y el Club Manquehue, llega por primera vez a Chile Rafa Nadal Academy. Del 14 al 25 de noviembre, la escuela entrenará utilizando la innovadora metodología de Rafa Nadal, impartida por los mejores técnicos, quienes le han acompañado a lo largo de su exitosa trayectoria. Para más información, escribe a tenis@clubmanquehue.cl. Universidad San Sebastián. Siempre apoyando el deporte.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa, que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Natalie Cole tuvo que hacer su propio camino a sangre y fuego para no quedar a la sombra de su famoso padre, Nat King Cole. Tras una vida de éxitos y adicciones, Natalie logró reconciliarse con su pasado y gracias a la tecnología volvió a cantar junto a su padre la hermosa balada Unforgettable. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Natalie Cole, inolvidable, en Duna, sonidos de tu mundo.
Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en bancoestado.cl o desde tu app Banco Estado. Infórmate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Y con ustedes, el profesional del año. Felicitaciones, estimado, muy merecido. Queremos saber en qué se va a gastar este gran premio.
Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto.
¡Comprar! ¡No! ¡Pero cómo tan bueno!
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Quítale el bono, porfa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En 2021 no hubo un solo país en el mundo que cumpliera con los estándares de calidad del aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Para resolver esta problemática, hoy existe una innovación que se presenta como una alternativa viable de respuesta: los muros de hongos. Basado en el uso de los filamentos subterráneos del hongo, llamados micelios, un estudiante de Brunel Design en Londres ha ideado unas baldosas modulares y hexagonales para construcción que pueden absorber hasta el 80% del dióxido de carbono del aire una vez que han sido instaladas. Bautizadas como Mycohex, estas se integran como las celdillas de un panal de abejas, teniendo además propiedades ignífugas y aislantes, por lo que permitirían proteger las fachadas de los edificios y purificar el aire. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y les recuerdo que tienen la oportunidad de descubrir la evolución del SUV con Renault Arkana. Súbete a un vehículo con más seguridad que incluye 6 airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Hay muchos temas que conversar con nuestra invitada de esta tarde. Ella es licenciada en Letras, bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica, es máster en Participación, Poder y Cambio Social de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, ha desempeñado distintas funciones en el ámbito del sector público y actualmente es la subsecretaria del Patrimonio Cultural. Carolina Pérez, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Partamos por una descripción. Yo antes de entrar, de salir al aire, estábamos conversando un poco sobre la estructura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta es una de las dos subsecretarías, está la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. ¿Cómo podrías describir un poco las características y las funciones de esta subsecretaría?
Perfecto, sí, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene dos subsecretarías, ¿cierto? Y estas subsecretarías son parte del proceso de creación del ministerio. Este es un ministerio nuevo, nace en el año 2018, un ministerio muy anhelado, ¿cierto?, por el país, y que tiene por un lado la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, donde trabajan diferentes aspectos. Hoy día hay un foco súper especial, por ejemplo, en trabajar mecanismos de financiamiento para las artes, ¿cierto?, diferentes tipos de artes escénicas, música, ¿cierto?, etcétera, que tiene que ver con poder buscar una forma sostenible de financiar desde el Estado iniciativas artísticas que contribuyen a la comunidad. Ahí hay diferentes programas, de hecho este gobierno está trabajando en los puntos de cultura comunitaria que buscan fortalecer el trabajo cultural a nivel comunitario, ¿cierto? Desde las diferentes cultores, artistas que uno encuentra a nivel regional y local. Y por otro lado tenemos la subsecretaría en la que yo trabajo, ¿cierto? De la cual soy subsecretaria, que es la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. El patrimonio cultural se refiere principalmente a bibliotecas, archivos, museos, ¿qué entendemos en Chile por patrimonio? Y constituye y tiene una tarea que es fundamental para las comunidades, ¿cierto? Son los espacios patrimoniales que están en las comunas. O sea, nosotros en Chile, por ejemplo, cubrimos el 95% de las comunas con bibliotecas públicas y entendemos el rol social de esos espacios. Una biblioteca pública, un libro le cambia la trayectoria a un niño o una niña, ¿cierto? Un joven. Tenemos también los museos regionales, que cuentan no solamente la historia de las regiones, sino que son también polos de trabajo comunitario y son espacios esenciales para el desarrollo de las comunidades. Y tenemos también los archivos que no solamente, bueno, albergan la historia de nuestro país, sino que también son esenciales para la investigación en Chile. Nosotros, eso es lo que vemos en la subsecretaría, que está vinculada, por supuesto, al Servicio Nacional del Patrimonio. Nosotros hacemos la política pública y es el servicio quien ejecuta, ¿cierto?, descentralizadamente esas labores.
Tú mencionabas el tema del financiamiento y obviamente que es muy importante, y el presupuesto del ministerio tuvo, bueno, en la propuesta, uh-huh, un aumento que es leve, de 0,44%, menor, digamos, que el que tienen otros ministerios. ¿Cómo lo leen ustedes eso? ¿Cómo hay que leerlo? Porque, claro, uno puede decir, bueno, sube, sí, es cierto que sube, pero sube poquito.
En realidad, me veo un poco obligada a corregir eso. Lo que pasa es que el 0,44% tiene que ver con el total del presupuesto de la nación. Y eso se evalúa principalmente porque como promesa...
corresponde al 0,44%
del presupuesto nacional.
Ya.
Exactamente.
Ya, perfecto. No es el aumento que tuvo.
No es el aumento.
Y
de hecho, ese número es importante para nosotros, porque uh-huh, este gobierno tiene en su programa llegar al 1% del presupuesto uh-huh, para cultura. Ahora, en términos de crecimiento, nosotros crecimos mucho.
Ya.
De hecho, somos el cuarto ministerio que más crece.
Ah, perfecto.
Y yo siempre digo que...
Bueno, que hagan la corrección.
Y yo siempre digo que en realidad es medio el tercero, porque... Ya. El primero, el que más crece, es el Ministerio del Deporte. Uh-huh. Y crece precisamente porque albergamos los Juegos Panamericanos, ¿cierto?, durante el próximo año. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio crece un 16% real.
Perfecto.
Eso es inédito en el sector. Es un aumento sustancial, en aumento que se distribuye en algunos programas que son nuevos, como Puntos de Cultura, que te mencionaba, que está en la otra subsecretaría. Nosotros en particular tenemos un nuevo programa de sitios de memoria, uh-huh, que permite entregar un financiamiento más sostenido en el tiempo a sitios de memoria, ¿cierto?, a las agrupaciones que trabajan ahí. Y además es un presupuesto que es importante porque nos acerca a esa meta. Y que además va muy en la línea de la propuesta de gobierno presupuestaria. Cuando el ministro Marcel cuenta de este nuevo presupuesto, habla de las tres seguridades: la seguridad social, ¿cierto? Uh-huh. Poder avanzar hacia un estado de bienestar, la seguridad pública. Por eso vemos con mucha desazón que se haya rechazado el presupuesto de seguridad en la Cámara de Diputados. Y por último, la seguridad económica. Y nosotros también tenemos, desde la lógica de la reactivación, un gran aumento en infraestructura, lo que uh-huh, significa que vamos a poder apostar por muchos más proyectos en regiones de bibliotecas públicas para niños y niñas, de museos, etcétera.
Estamos conversando con la subsecretaria Carolina Pérez, que es subsecretaria de Patrimonio Cultural, que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estuvo ayer en la discusión y finalmente se rechazaron algunas partidas relacionadas uh-huh, con temas patrimoniales, particularmente todo lo que tiene, no sé si todo, pero parte de lo que tiene que ver con estos sitios de memoria. ¿Cómo leen ustedes esto? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, finalmente, ¿cómo se corrige? Porque son espacios indispensables para la comprensión de nuestra propia historia.
Efectivamente, yo creo que el proceso de presupuesto en la Cámara de Diputados y Diputadas fue mayoritariamente exitoso y creo que eso hay que reconocerlo. Lamentablemente estamos con mucha preocupación por aquellos puntos que tú mencionas, o sea, por un lado seguridad, ¿cierto? El Ministerio del Interior.
Claro, el Ministerio del Interior, sí.
Sí, por otro lado...
Claro, que el argumento de la oposición fue, es muy poca plata.
Sí, es un momento, yo creo que hubo momentos importantes en seguridad pública, pero seguridad fue uno de los problemas. El segundo fue el INDH, ¿cierto? Que es algo que es preocupante porque atenta contra la propia institución que resguarda la democracia en nuestro país también. O sea, la memoria resguarda nuestra democracia, ¿cierto? Los derechos humanos son importantes para la democracia. Y por último, la partida 01, va a ser muy específica, del Servicio Nacional del Patrimonio. Lo preocupante de eso es que no es solamente memoria y derechos humanos lo que ahí está. Es el funcionamiento de las bibliotecas públicas regionales, es el funcionamiento de los museos regionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de una preocupación, tanto del oficialismo como de la oposición, para la recuperación de espacios públicos, ¿cierto? Y además pensando que estamos en un momento de posterior a la pandemia, bueno, la recuperación de espacios públicos tiene también que ver con que las comunidades puedan usar los espacios patrimoniales. Lo repito, nosotros entendemos que los espacios patrimoniales cumplen un rol social fundamental para la comunidad. Aportan también a la seguridad pública, por ejemplo. Aportan porque son espacios que están abiertos, ¿cierto?, a la ciudadanía. Y nosotros ahí tenemos un compromiso irrestricto con aperturar esos espacios y que la ciudadanía se sienta invitada a ser parte. Y por otro lado, lo que tú mencionas, ¿cierto?, de memoria y derechos humanos. Nosotros, desde el Servicio Nacional del Patrimonio, entregamos financiamiento a organizaciones colaboradoras que se llama, como es el Museo de la Memoria, como es Londres 38, como es Villa Grimaldi. Y ahí nosotros efectivamente creemos que esto no le hace daño al gobierno, le hace daño al país. Un país sin memoria es un país sin futuro. Sin la memoria, yo siempre lo digo, salva vidas, ¿cierto? Nos permite aprender para fortalecer la democracia. Y sin memoria no hay democracia. Por lo tanto, creo que la pregunta y la invitación también es a poder reponer esa partida en el Senado. Y yo espero realmente que por el bien de Chile y de toda la sociedad podamos salir exitosos con respecto al Servicio Nacional del Patrimonio, que cumple ese rol fundamental a nivel nacional.
A propósito de patrimonio, estuvo en Chile una misión técnica de la UNESCO, estuvo en Valparaíso específicamente, en el sitio de patrimonio mundial de la UNESCO, que bueno, es parte, ¿no es cierto?, de la ciudad de Valparaíso, y hubo distintas miradas con respecto a esto, y de parte de algunas de las personas que fueron invitadas a participar, existe una visión bastante negativa de lo que de la condición en la que está en la ciudad. ¿Cuál es primero el papel que cumplen ustedes con respecto a este a esta condición que tiene Valparaíso, cómo evalúan el estado en que está la ciudad para justamente cumplir con ese rol patrimonial?
Sí, efectivamente, nosotros recibimos una comisión técnica de la UNESCO. Yo creo que es súper importante explicar el contexto de la visita. Esto no fue una visita fiscalizadora. Nosotros como Estado invitamos a la UNESCO. Entonces obedece una preocupación desde el Estado de poder recoger aquellas recomendaciones en el tratamiento del sitio Patrimonio Mundial. Yo creo que no es sorpresa para nadie que efectivamente en los últimos 3 años el sitio Patrimonio Mundial ha sufrido daños y desde ese punto de vista, la verdad es que mi evaluación fue bastante positiva. Yo estuve con los técnicos de UNESCO, ¿cierto?, con los expertos técnicos. Ellos, de hecho, aún no emiten el informe, pero fueron bastante claros en que su visita es una visita propositiva. Es una visita que nos va a dar luces de cómo poder hacernos cargo de ese patrimonio, ¿cierto? Que es interesante, porque no solamente de Chile, es de la humanidad. Si a un sitio patrimonio mundial le va mal, es toda la humanidad la que se preocupa, porque es un sitio que habla de nuestra historia como sociedad, ¿cierto? A nivel global. Y efectivamente fue una visita, creo, provechosa. De hecho, pudimos compartir mucho y lo organizamos en conjunto con la Alcaldía de Valparaíso. Estuvimos con el alcalde Charp. Nosotros, además, durante este año ya firmamos los estatutos de lo que va a ser la Corporación Público-Privada, que se va a hacer cargo del sitio de Patrimonio Mundial, en el que estoy yo como subsecretaria, está el alcalde y diferentes actorías, ¿cierto?, de la región, que incorporan actores públicos como privados, o sea, desde personas que son parte de juntas de vecinos, personas que son especialistas en el tema del patrimonio, ¿cierto?, gremios locales. Nosotros pensamos que la mejor forma de poder trabajar en torno a los sitios de patrimonio mundial en general es que la comunidad sea parte, porque cuando nosotros explicamos el valor que tiene ese sitio, ¿cierto?, para nuestra historia, para nuestras comunidades, es que la gente también se siente invitada a cuidarla. Y yo creo que ese es el rol que nosotros como Estado cumplimos, y es la invitación también que tenemos que hacerle a la comunidad.
¿Y qué pasa específicamente en Valparaíso? ¿Cuál es la visión que tienen de por qué Valparaíso finalmente se con todo el valor que tiene, se convierte en un espacio donde se producen acciones, actos y situaciones, digamos, que llevan a degradarlo.
Yo creo que hay un fenómeno a nivel nacional que no se trata solamente de Valparaíso, ¿cierto? Y yo creo que por eso el gobierno ha sido tan insistente en la agenda de recuperación de espacios públicos. Creo que obedece a un momento histórico del país, creo que obedece también a estar en un escenario pospandemia, y creo que en realidad tenemos que ser francos y abiertos con el contexto en el que estamos. Nosotros desde la subsecretaría hablamos mucho que el cuidado del patrimonio no es solamente estético, tiene que ver con, y no es pétreo, como nosotros entendemos lo patrimonial. En muchas ciudades de Latinoamérica, las últimas protestas sociales, ¿cierto?, en busca, con demandas que por lo demás son muy legítimas, creo yo, han puesto preguntas de la sociedad con respecto a los monumentos, por ejemplo, a los hitos urbanos. Y yo creo que, y esto lo conversamos muchísimo, y fue muy interesante porque lo conversamos con los expertos UNESCO, ellos entienden muy bien que el patrimonio no es pétreo, que las ciudades viven las historias. Y en ningún caso, cuando uno habla de la conservación patrimonial, hablamos de borrar esa historia. El patrimonio, los monumentos, no son verdades que se instalan, ¿cierto?, hacia la ciudadanía. También se instalan como preguntas, y yo creo que el proceso de resignificación de esos espacios es relevante. Sin duda alguna tenemos que hacernos cargo de que esos espacios inviten a las comunidades, que las comunidades lo quieran recorrer, ¿cierto? No tienen que ser espacios que excluyan. Pero al mismo tiempo, y yo conversé esto mucho con UNESCO, me pareció muy interesante su visión, ellos estaban muy claros cuando vinieron a Valparaíso de que lo que había pasado a nivel nacional también habla una historia, y eso pasa en cualquier ciudad, en cualquier sitio de patrimonio mundial, y eso es algo de lo que uno se hace cargo, pero en ningún momento niega. Y yo creo que eso es algo interesante con respecto a cómo nos hacemos cargo y cómo tenemos una visión patrimonial que efectivamente no solamente instala reglas, sino que incluye a la comunidad en las preguntas que tenemos con respecto a cómo ocupamos y usamos la ciudad.
Ahora, eso no solo en el caso de Valparaíso, sino que en general en el resto del país, ¿en qué se expresa y cómo se manifiesta esa mirada, considerando la existencia también de una historia que ha ido levantando un patrimonio que claro, a lo mejor no es comparable al de otros países que tienen otro tipo de historia, que no tienen terremotos y que han históricamente han sabido cuidar mejor ese uh-huh. patrimonio, pero cosas que tuvieron valor en algún minuto lo siguen teniendo ahora en bajo otra mirada, bajo otro concepto, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿cómo se renueva y cuida de alguna manera, y cómo se evoluciona en la mirada patrimonial también conservando?
Efectivamente, de hecho nosotros nos hemos incluido como ministerio en general en toda la agenda de recuperación de espacios públicos. Nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, que una de sus principales labores es la conservación y restauración, ¿cierto?, del patrimonio, hemos trabajado intensamente en poder priorizar de manera adecuada los recursos que tenemos para, por ejemplo, lo que llamamos obras de emergencia patrimoniales. Eso tiene que ver desde la fachada, ¿cierto?, de aquellos edificios que son patrimoniales y su limpieza. Tiene que ver, por ejemplo, también con la cúpula del Museo Nacional de Bellas Artes que fue limpiada hace pocas semanas. Y nosotros ese trabajo lo hacemos con mucha responsabilidad, porque el trabajo de restauración y conservación no solamente pintar o limpiar algo, ¿cierto? Nosotros tenemos que resguardar aquellos valores de esos inmuebles, en muchos casos, también de los monumentos nacionales. Y nosotros hoy día estamos muy abocados en, por un lado, trabajar con las obras de emergencia a nivel no solamente metropolitano, sino que, por ejemplo, en muchos centros cívicos a nivel nacional. Pero eso no es lo único importante con respecto a la preservación y conservación del patrimonio. Nosotros tenemos un trabajo relevantísimo con la educación patrimonial. Me llamó mucho la atención porque el otro día estuvimos con los expertos UNESCO, como te comentaba, y invitamos a los parlamentarios de la quinta región. Y de hecho estaba el senador Chaguán. Y voy a citar lo que me dijo, porque me habló del ciudadano patrimonial, que encontré que fue un concepto genial, que tiene que ver con cómo nosotros tenemos un ala también de trabajo con respecto a la educación del patrimonio. Y la educación del patrimonio tiene que ver no solamente con resaltar aquellos valores históricos que el patrimonio tiene, sino que también que la comunidad pueda hacerse preguntas con el mismo y ser parte también de esa conservación. No sirve de nada que nosotros solamente nos dediquemos a limpiar la ciudad sin trabajar con las comunidades para poder conservarla, y ese es el foco que estamos teniendo de trabajo a nivel intersectorial.
Les recuerdo, estamos conversando con la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez. En ese sentido hay un tema que es bien importante, que tiene que ver con la educación. Uh-huh. Y ahí uno se dice, bueno, ¿dónde están las responsabilidades? ¿Están en esta subsecretaría o están más bien en el Ministerio de Educación y en incluso tal vez elementos curriculares que pudieran eventualmente modificarse?
Es interesante porque yo creo que la educación patrimonial sucede en muchos ámbitos y tiene que ver también con un concepto que nosotros usamos, que es el de la democracia cultural. Que es un concepto que rige también la forma en que entendemos lo cultural, artístico y patrimonial. Y tiene que ver con que la cultura, el patrimonio, las artes no tienen que verse como algo ajeno, que es difícil de entender. Esa no es la idea que tenemos, ¿cierto?, del patrimonio. El patrimonio es propio. Y yo creo que efectivamente cuando hablamos de educación patrimonial no hablamos solamente de resaltar aquellos valores históricos, por ejemplo, un inmueble, sino que hablamos también de poner en valor aquel patrimonio de las comunidades. Y eso también es relevante, porque cuando nosotros hablamos del patrimonio y cuáles son los valores que resaltamos, estamos hablando del concepto mismo de democracia. Una sociedad pluralista, una sociedad, por ejemplo, que es capaz de entender que tiene múltiples identidades. Y yo creo que la pregunta patrimonial y de educación es súper atingente, porque hay mucha gente que hoy día no se ve reflejada en lo que se entiende como monumental, que es algo que a mí no me gusta, porque el patrimonio no es solamente el monumento, son por ejemplo las culturas inmateriales, ¿cierto? Son las costumbres, son las formas de hacer, de construir identidades de las comunidades.
Y es un patrimonio difícil de cuidar.
Ese es un patrimonio difícil de cuidar, y te doy un dato, hoy día en Chile, por ejemplo, menos del 5% de los monumentos es de mujeres. Y creo que eso también abre la pregunta sobre cómo la multiplicidad de las personas que vivimos en este territorio nos sentimos representadas con lo que vemos, ¿cierto?, en la ciudad. Mujeres, pueblos originarios, no somos personas que estamos, por ejemplo, necesariamente tan vinculadas a monumentos históricos. Yo creo que esa pregunta es interesante porque nos abre una pregunta sobre qué entendemos y cómo educamos a la gente en conservación patrimonial.
Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio Cultural, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejos, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Matías del Río y Arturo Fonten, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejos y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana y sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.